Somos la gran familia de los hijos de Dios. Construyamos la unidad de nuestra familia tomados de su mano. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde Dallas Fort Worth para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor. Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Hola amigos, bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día. Estamos llegando a esta fiesta de Corpus Christi. Una bendición, un regalo de Dios, el poder compartir juntos este momento con el padre Jorge Herrera desde Yucatán. Bienvenido, padre Jorge, gracias por estar con nosotros.
Me da alegría el poder estar esta mañana con ustedes y conversar o seguir conversando de cosas hermosas de Dios, ¿verdad? Y sobre todo el tema de hoy, que es Corpus Christi, por la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, pues podemos, ¿verdad?, vivir momentos muy especiales en el programa de hoy.
Así es, padre, y bueno, pues es una oportunidad de reconectar con nuestra fe, de reconectar con esa parte tan importante de nuestra fe, que es nuestra fe en Jesús, que está real y verdaderamente presente en la Eucaristía. Y pues les damos la bienvenida a todos, amigos, amigas, familia, donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN, que pueden descargar de forma gratuita y que tenemos disponible para todos. También acuérdense que estamos en Spotify, en Apple Podcast, estamos en la página de EWTN.com en español, con un equipo que nos apoya todos los días, gracias a nuestro productor Douglas Archer y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. También muchas gracias a nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales de Alianza de Vida, Hoy es tu gran día, en el WhatsApp, en el +1 682 772 1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros, en especial, uniendo nuestro corazón a Jesús en la Eucaristía, nos ponemos en oración en nuestro momento diario de intercesión familiar. Y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición pidiendo la misericordia de Dios. Y le decimos con todo el corazón: Padre Santo, soy un pecador y de familia pecadora. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno, me amas incondicionalmente y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarnos y redimirnos. Ten misericordia de todos nuestros pecados y por el Espíritu Santo, danos la gracia de una perfecta contrición, el don de la conversión para no ofenderte más y la piedad para reparar nuestros pecados. Oramos al Padre desde el corazón de Jesús y nos ayuda respondiendo, Padre Jorge. Le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Confiamos a la Virgen María. Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, ruega por la conversión, purificación y salvación de nosotros y toda nuestra familia humana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Proclamamos la fe que recibimos en nuestro bautismo. Creo en ti, Dios, trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Creo en tu plan de salvación universal y en la vida eterna. Amén. Ofrecemos a Cristo como nuestro Redentor.
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos profundamente y te ofrecemos el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente hoy en todas las misas y sagrarios del mundo, en reparación de nuestros pecados, los del mundo entero, y por todas las almas del purgatorio. Por los méritos infinitos de su Sacratísimo Corazón y de sus santas llagas, unidos a los corazones de la Virgen María y San José en la Sagrada Familia Gloriosa, por el amor eucarístico del Espíritu Santo, te suplicamos que derrames tu gracia sobre nosotros y sobre todos aquellos por los que intercedemos este día en tu eterno presente. Amén.
Ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios, purificados en el corazón de la Virgen y unidos a la pasión de Cristo, en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, y por las intenciones de sus corazones. Ponemos ante la presencia de Dios todas las necesidades, anhelos e intenciones que hay en nuestros corazones. Oramos por el Papa para que el Espíritu Santo lo guíe, le dé sabiduría y protección, valentía y autoridad en el camino de la verdad. Oramos para que, por intención del Papa, suplicamos que el deporte sea un instrumento de paz, encuentro y diálogo entre culturas y naciones, y para que promueva valores como el respeto, la solidaridad y la superación personal. Ofrecemos nuestra oración como obra de misericordia. Pedimos por todo el orden sacerdotal, la vida consagrada, la vida laical y la vida familiar, por la pureza, la humildad, la fidelidad y la fortaleza en el corazón de todos los bautizados, y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo.
Sagrada Familia Gloriosa, hagan nuestros corazones semejantes a los suyos. Pedimos su gracia para la santificación de cada familia y que nos libren del pecado mortal. Rogamos por la intercesión de Santa María de Guadalupe para que nos ayuden a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar, para formar la iglesia doméstica, para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones. Pedimos los dones de tu divina providencia y que seamos buenos administradores. Pedimos por todas las vocaciones al sacerdocio, al matrimonio y la vida consagrada en nuestras familias. Rogamos por los más alejados de la misericordia de Dios, por nuestros enemigos, por los no creyentes y por la conversión de todos nosotros los pecadores.
Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, para que Dios guíe nuestras patrias y nuestros gobiernos, para que venga su reino en la tierra como en el cielo. Clamamos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los presos, los perseguidos, los pobres, los migrantes y por todos los que sufren discriminación y exclusión, por todos los países que sufren de la violencia y las guerras y por la conversión de sus gobernantes. También pedimos por los que habitan en cada uno de esos países y unidos al Papa, suplicamos por el desarme y la paz, para que las naciones renuncien a la violencia, elijan el camino del diálogo, la diplomacia y la reconciliación, y para que cada uno de nosotros también desarme su propio corazón del odio, el rencor y la indiferencia.
Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy. Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones, todo nuestro ser, nuestras familias, la humanidad y la creación de los corazones de Jesús, María y José, para una consagración total como discípulos y misioneros del amor eucarístico de sus corazones por la gracia del Espíritu Santo.
Hacemos una comunión espiritual. Creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirnos y consagrarnos plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y por tu medio unirnos al amor y la voluntad del Padre y a la sagrada familia para alcanzar la salud, la unidad y la paz. Jesús Eucaristía, transfórmanos en Eucaristías vivas. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En la batalla por nuestra familia pedimos el auxilio de los arcángeles.
San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles del Señor, junto con todos los coros y ejércitos celestiales, defiéndanos del demonio, líbrenos de todo mal, llévenos a adorar a Dios y a vivir en su santa y divina voluntad. Amén. Gracias, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Gracias, Espíritu Santo, ven y envía un nuevo Pentecostés. Divino Niño Jesús, nuestra vida está en tus manos. Llena nuestro corazón de esperanza, el futuro a ti confiamos.
Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, unido a los corazones de María y José, derramen su gracia sobre nosotros, nuestros hogares y sobre toda nuestra familia humana. Recibimos de corazón a corazón su bendición, que por las manos maternales de la Virgen de Guadalupe recibamos toda esta gracia con su protección, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues estamos celebrando hoy la fiesta del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo, que es una celebración especial. El día Jueves Santo se realiza la celebración de la última cena, en donde el sacerdote recuerda la última cena de Cristo. En la misa crismal está la consagración de los aceites sagrados y la celebración de la institución del sacerdocio, pero en este mes inician también fiestas después de la Pascua y de Pentecostés. Está la fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote, y después está esta fiesta de Corpus Christi y luego el Sagrado Corazón, que vienen a ser fiestas muy particulares que nos llevan a entender la dimensión sacrificial de nuestra fe, pero también la presencia real con la cual Jesús cumple aquella promesa que hace a sus apóstoles: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, Padre.
Exactamente. Fíjate, el Jueves Santo, como decías tú, hay tres cosas que celebramos. Cuando llegan los apóstoles, Jesús le lava los pies. Entonces celebramos el mandamiento del amor. Viene la primera misa, ¿verdad?, en donde se hace presente por primera vez el cuerpo y la sangre de Jesús. Y en ese momento nombra a los apóstoles como los primeros sacerdotes y les pide que hagan esto en conmemoración mía. Pasado Pentecostés, por eso son fiestas movibles, el jueves siguiente a Pentecostés celebramos la fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote. El siguiente jueves, gracias a la iniciativa de San Antonio de Padua, celebramos el cuerpo y la sangre de Cristo. Y la semana siguiente, en viernes, celebramos el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, estas fiestas pues nos van a volver a disfrutar. Es como cuando celebramos la octava de Navidad y la octava de Pascua. Son tantas cosas que no los podemos disfrutar en un solo momento. Entonces, como iglesia, dividimos, quizás como diríamos aquí entre nosotros, dividimos el pastel para que cada día comamos un pedacito y ya disfrutamos. a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que es una aclaración, ¿verdad? O sea, no es día del sacerdote, ¿verdad? El día del sacerdote, pues es y son otros momentos. Es un día en el que recordamos a Jesús como sumo sacerdote y recordamos el oficio de todo sacerdote como puente entre Dios y los hombres. Entonces, es un día en el que pedimos la santidad del sacerdote como la de Cristo. Y en Corpus Christi, en esta fiesta que hoy celebramos, fue una institución o una promoción de San Antonio de Padua. Cuando él llega de párroco a Padua, el rey de Padua era, pues, no creyente y se negaba a creer en la Eucaristía. Entonces él afirmaba públicamente que solo si sus burros, con los que él andaba, en vez de caballo usaba burro, se arrodillaba y frente a la Eucaristía, él lo iba a reconocer. Un día San Antonio hace una procesión alrededor del parque y el rey sale de cacería. Cuando regresa, iba pasando San Antonio y él tiene que detenerse. Cuando pasa frente a él, los burros doblan las rodillas y él cae del burro de bruces y queda, pues, prácticamente arrodillado frente al Santísimo. Entonces, en ese momento, él hace su profesión de fe. Lo preparan y lo bautizan posteriormente. Y a partir de ese momento, como iglesia, queda instituida la fiesta. Como decías hace un rato, ¿qué es lo que celebramos? Que en la Eucaristía, en el pan, está verdadera y realmente la persona de Jesús en cuerpo. Y en la sangre está verdadera y realmente presente Jesús Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, y esa es la sangre. Entonces, como iglesia, se acostumbra a hacer las exposiciones. Nosotros los yucatecos, que juntamos la cultura maya con la yucateca, es una de las fiestas, la cultura maya con la cristiana, es una de las fiestas que nombramos para la recolección de las frutas. Es una fiesta en la que acostumbramos, pues, nosotros celebrar con alegría, además de la presencia de Jesús, la lluvia. La indicación en la parroquia o en las parroquias de los 40 años que he sido sacerdote es esa. Si llueve, la misa va a ser y la procesión de Corpus en tal lado. Si no llueve, va a ser en tal otro lado, ¿verdad? Entonces, porque casi siempre llueve. Entonces, hoy se espera una lluvia torrencial, pero además con alegría se espera, porque, pues, con estas lluvias ya se empezó a sembrar y podemos tener pronto comida. Pero también ya empiezan a recogerse los frutos. Los cítricos ya están listos. Sandía, melón, papaya, son frutos de esta época y ya están colgando, ya están maduros. Entonces, los altares aquí los hacemos con las frutas de del momento, y se adornan los altares. Está la Eucaristía al centro en una mesita. El sacerdote llega en una procesión cantando, asienta el Santísimo y da la bendición. Y va de altar en altar, ¿verdad? Según el número, pues, de los que el pueblo haya decidido. Por ejemplo, aquí en Maní, por el tamaño, que tiene 1,000 habitantes cada pedacito, que se llaman centros pastorales, tenemos 7 centros pastorales. Y entonces el Santísimo llega y cada, pues, grupo, cada centro pastoral, pues, hace el altar que le corresponde. Tiene pan, tiene comida, tiene tamales, tiene fruta. Entonces, terminando la celebración del Corpus, pues la gente se sienta a comer fruta, los dulces que llevaron, y se hace una convivencia hermosísima. Al menos en las parroquias que yo he estado, uno se sienta a conversar allá sobre una piedra en el jardín si no está lloviendo, y si no, corremos hasta un lugar que haya un techito para que no nos mojemos, y ahí nos comemos la fruta, están los niños, los abuelitos, y se arma un momento de Dios muy bonito, muy familiar.
Sí, y qué hermoso esto que dice Padre, que nos narra las tradiciones, en este caso de Yucatán, pero en cada lugar la cultura local le va dando el toque particular de esta vivencia, ¿no? Hay lugares donde se hacen también grandes procesiones. En estos últimos años, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, se han hecho el avivamiento eucarístico, que este año ha llegado hasta Washington, y que van saliendo de un lugar a otro con una procesión permanente, con jóvenes y sacerdotes que acompañan el Santísimo a lo largo de miles de kilómetros, llevándolo y pasando por las parroquias y teniendo este encuentro de fe y avivando la fe de las comunidades en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y en este año, pues en lo particular, se hace también esta consagración al Sagrado Corazón de Jesús, de parte de los obispos, consagran el país al Sagrado Corazón de Jesús, y han hecho esta invitación, ¿no?, de recibir al Sagrado Corazón de Jesús y entronizarlo en nuestras casas. Y en esta fiesta eucarística, en el Corpus Christi, pues viene esa apertura, y en tantos y tantos lugares donde hay capillas de adoración, hay algunos de adoración permanente que se abren todas las semanas, otras de adoración perpetua a las 24 horas del día, en donde las comunidades y los pueblos están orando, intercediendo por sus comunidades, por el país, por el mundo, por la paz. Y bueno, creo que es muy importante este momento, este jueves de Corpus, y pensaba también de manera particular cómo el Corpus Christi también está ligado al milagro eucarístico de Bolsena, Italia, que sucedió por allá en 1263 en la localidad italiana de Bolsena. Ahí viene un sacerdote que venía de Praga y sufría de grandes dudas sobre la presencia de Cristo, y justo en el momento de la consagración la hostia comenzó a sangrar de una forma milagrosa, empapando el mantel del altar y los lienzos litúrgicos. Y desde ese momento, pues va a crecer en este caso, el Papa que estaba en aquel tiempo, el Papa Urbano IV, se encontraba cerca de ahí, en otra ciudad, que es la ciudad de Orvieto, y mandó a investigar el suceso, y también al verificar la autenticidad, también recordó las peticiones de Santa Juliana, que era una santa de Bélgica, que era una monja agustina, que había tenido visiones sobre una luna llena con una mancha negra y una línea oscura que la cruzaba. Y entonces ella sentía en su corazón que faltaba una fiesta litúrgica dedicada exclusivamente a honrar el cuerpo y la sangre de Cristo, y al compartirlo con su obispo se hizo esta primera fiesta local. Y el Papa, cuando escuchó del milagro y de la petición de esta religiosa se conmovió tanto que decidió extender la festividad a nivel mundial. Y el 8 de septiembre de 2064 se promulgó la bula Transiturus de Hoc Mundo, que establece oficialmente la solemnidad del Corpus Christi. Ya también se hizo muy famosa el que encargaron al teólogo Santo Tomás de Aquino de componer los textos de la liturgia, los himnos y las oraciones que se realizan en esa celebración, y que pues se convierte en muchos lugares esa oportunidad de encontrar la fe a través de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y bueno, con toda esta experiencia de, como usted lo mencionaba, de San Antonio de Padua, de Santa Juliana de Bélgica, de Juliana de Cornillón, y con este Papa Urbano IV, inicia esta fiesta a lo largo y ancho de la Iglesia. Pero podemos decir, Padre, y lo digo pensando en cómo en estos últimos años ha ido creciendo en el mundo la devoción eucarística, ¿no? Aquí en Estados Unidos hicieron el avivamiento eucarístico, pero hay diferentes sacerdotes que han tomado esta misión de extender las capillas de adoración perpetua. Hay muchos movimientos eucarísticos que se han extendido por todos lados, desde la adoración nocturna hasta la devoción eucarística en muchos muchas comunidades parroquiales. Y en cada lugar ha ido creciendo esta devoción eucarística y se ha convertido en el sostén de la intercesión, ¿no? Me recuerdo mucho aquella visión de San Juan Bosco, que veía la barca de la Iglesia en medio de una gran batalla y que tenía dos anclas que la sostenían. Una era Jesús en la Eucaristía, era una columna en que en la parte superior tenía al Santísimo expuesto, y otra columna en otro lado donde estaba la Virgen María. Y realmente en este tiempo de grandes retos, así ha sido, Padre.
Definitivamente, ¿no? Creo yo que el amor a la Eucaristía, pues, se ha debido especialmente por esa necesidad de oración interior. Vivimos en un mundo en donde estamos corriendo. Y entonces el buscar un tiempecito para meterte a la capilla del Santísimo y entrar en la presencia de Jesús, aquí en el pueblito, ¿verdad?, en todo mi decanato y en toda el área, pues no hay, diríamos, aire acondicionado. Las iglesias son muy frescas porque son grandes, de paredes anchas. Pero pues pusimos una capilla de adoración y pues eran horas muy difíciles estar con el calor que nos está haciendo. Entonces hicimos una pequeña verbena, kermés, unas ventitas, y le pusimos aire acondicionado. Entonces ayer lo inauguramos para que hoy pudiera estar eso, y pues todo mundo emocionado porque pues allá hay fresco y puede uno entrar a gusto a rezar, ¿verdad? De hecho es hasta la promoción que he hecho, ¿no? Porque los que eran más renuentes de rezar, que son varios grupos de hombres, pues ahorita ya están apuntados para venir aquí al pues prácticamente de mi pueblo es el único aire acondicionado. Pero pues el venir a las 3 de la tarde, 10 de la noche, con el calor que nos está haciendo, pues aquí hace, ahorita tenemos sensaciones hasta de 53, 54 grados, y estar un rato con Jesús a gusto, el poder conversar con Él y el poder platicar O sea, aparte de la parte agradable que estoy hablando, pues la necesitamos. O sea, es cierto, el rosario, las demás maneras y expresiones de fe, sobre todo las populares, las novenas, sí son muy importantes. Pero el ir al Santísimo a solas, en silencio, el aprender a hablar con Dios, es algo que no lo podemos suplir con nada. Es algo que nos llena realmente el corazón y nos da la fortaleza que todos y cada uno de nosotros necesitamos para este camino y este encuentro con Dios.
Así es, Padre, y con esta idea nos vamos a ir a un pequeño corte. Estamos celebrando la fiesta de Corpus Christi con el Padre Jorge Herrera desde Yucatán, su servidor Carlos Canseco, aquí en Sherman, Texas, compartiendo la vida, orando y descubriendo este regalo de bendición que es la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Seguimos adelante con su amo y es tu gran día. Estamos celebrando la fiesta de Corpus Christi con el padre Jorge Herrera, su servidor Carlos Canseco, platicando de esta festividad que está extendida a lo largo y ancho de la iglesia, pero también de este crecimiento de la devoción eucarística y de ese encuentro. Porque, por un lado, padre, yo estaba pues impactado. Algo que ha estado sucediendo en estos últimos años, no creo que sea de estos últimos años. Yo he escuchado testimonios de los diferentes siglos, de momentos en los cuales personas que han estado alejadas de la fe, algunos que se han ido a una comunidad protestante, otros que han estado metidos en diferentes cosas de ateísmo, que en algún punto han llegado a una celebración eucarística, han estudiado la Biblia profundamente, han conocido los escritos de los padres de la iglesia y descubren la presencia real de Jesús en la Eucaristía y entran en este shock porque dicen, ¿cómo es posible que esto sea verdad? Y a veces pues les lleva tiempo asimilarlo hasta que reencuentran la fe. Y muchos de ellos regresan a la iglesia y dicen, ¿qué te trajo de regreso a la iglesia? La Eucaristía. Y el estudio y la reflexión de la Biblia. Y bueno, creo que ahí está el espacio para la transformación del mundo, porque Jesús se ha quedado ahí. Y como lo mencionábamos, a lo largo y ancho del mundo hay cientos de milagros eucarísticos donde el cuerpo y la sangre de Cristo, que en la forma de pan y vino, se transformaron en verdadero cuerpo, en carne y sangre humana, que han sido estudiados científicamente. Hay muchos científicos, entre ellos el doctor Ricardo Castañón, que ha sido muy famoso en la divulgación y el estudio de milagros eucarísticos y que en algún momento lo hemos tenido aquí en el programa, pero pensaba cómo aquel que se ha quedado sin fe, aquel que se ha ido a una iglesia separada, aquel que se ha alejado de Dios, cuando regresa a la Eucaristía, encuentra esa respuesta que estaba buscando en su corazón, padre Jorge.
Definitivamente, ¿no? Y creo yo Ayer en una reunión de sacerdotes, era una de las conversaciones que teníamos, porque hemos estado recuperando espacios en ciertas comunidades. Nosotros aquí hemos crecido en número de sacerdotes y en número de sacerdotes jóvenes, como en una acción contraria a lo que ha sucedido en otros lugares de iglesia. Y pues las parroquias cada vez son más pequeñas y hay lugares en donde pues el padre iba una vez a la semana y tienen padre fijo. En una de esas comunidades, aquí, pues es una comunidad que pues tiene ahora párroco, y es cuando llegó él era una comunidad mayoritariamente protestante. O sea, ni siquiera el catolicismo era de las minorías la mayor, como nos sucede en Estados Unidos, sino que era una minoría. Y pues muchos de ellos, sus abuelos o ellos mismos, pero es el Santísimo, de manera especial, más que el estudio de la Biblia, lo que los atrae. Y esa oración que hacemos frente al Santísimo, porque con nosotros es una oración que tiene sentido. No estoy orando ante una pared, no estoy orando ante un pedazo de madera o una imagen de yeso, no. O sea, estoy frente a Jesús Eucaristía, en cuerpo, en alma y en divinidad. Y no hay posibilidad de una duda de fe ante esta realidad tan especial y tan grande. Por eso creo que con mayor fuerza, pues nosotros necesitamos promover pues todos estos encuentros eucarísticos que de alguna manera se dan. Yo la primera vez que tomé un curso y nos iban enseñando el ABC pues para estar en los congresos, lo que me empezó maravillando es que pues uno tiene que entender, a mí me toca predicar y me encomiendo a Dios, pero dentro de este salón o en un anexo muy cercano hay un grupo de gentes que está ante el Santísimo orando para que el Espíritu Santo toque los corazones de los demás. Y entonces lo más probable es yo hablo, pero la oración del otro es la que toca el corazón. Y uno podrá estar habloteando una hora y decir soy el máximo predicador, pero es tu intercesor el que está consiguiendo la gracia, la conversión y el cambio. Entonces no te estés dando pues así como tu taco de que eres lo máximo. O sea, tú nada más eres un pequeño instrumento y eres un medio que Dios usa para que llegues a muchas gentes. Entonces, a lo mejor, ¿verdad?, no has querido entender cuál es este proyecto y este proceso que Dios nos está ofreciendo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ser humildes, porque no soy yo el que está hablando, es Jesús a través de mí. Pero además, no soy yo el que está tocando corazones, son los demás. Y si estoy haciendo llorar, yo humanamente te puedo hacer llorar. Pero, pues, espiritualmente, quien va a lograr la conversión única y exclusivamente es Dios nuestro Señor.
Así es, Padre. Y creo que al final, cada uno de nosotros necesita convertirse en ese misionero y discípulo eucarístico, ese discípulo de Jesús que se acerca a la Eucaristía a entregar su corazón y también a interceder y orar por otros. Nosotros no estaríamos aquí si no hubiera alguien que hubiera rezado por nosotros, Padre. No estaríamos en el micrófono si no hubiera cientos, si no es que miles de personas orando, que hacen esta gran red de oración entre las religiosas y religiosos que están presentes ante la Eucaristía y entre los miles y millones de personas, de bautizados que se acercan a Jesús en la Eucaristía, a abrir su corazón, pero también a orar, intercediendo para que el Señor derrame su gracia, para que el Señor convenza los corazones y que parte desde este encuentro real que tenemos con Jesús Eucarístico, pero también que nos vamos cada uno de nosotros a transformando y descubriendo el llamado de Dios, descubriendo una nueva forma de vida que está en la familia, en la comunidad, en la parroquia y en medio de esta forma de vivir va encontrando el sentido, como lo decía el Papa San Juan Pablo II cuando hablaba en el documento sobre el dolor redentor, que dice: en el misterio de la Iglesia como su cuerpo, Cristo ha abierto en cierto sentido su propio sufrimiento redentor a todo el sufrimiento humano. Y ahí, en esa vida eucarística, nosotros ofrecemos nuestra vida rota y entregada a los demás, y al final de cuentas Él la transforma y nos da la gracia para aprender a amar verdaderamente a nuestro prójimo, nuestros más próximos, a los que están en casa, a los que están en la comunidad, los que están en el trabajo, los que están en nuestra vida diaria, porque solos no lo podemos hacer, Padre. En verdad que hace falta esa gracia y necesitamos volver a la vida sacramental, a esa confesión cuando menos una vez al mes y esa vivencia de la Eucaristía, no solo semanalmente el domingo, sino de manera constante para poder tener la fuerza y enfrentar el mundo lleno de confusión que tenemos hoy. Y esa vida eucarística nos va llevando a nuestra misión, que está alimentada por la vida de Jesús que va entrando en nosotros y que lo vamos recibiendo y nos va ayudando a vivir el ayuno, a vivir la caridad, la limosna, a vivir caminando como una persona de fe en medio de una peregrinación de vida, Padre.
Definitivamente, ¿no? Entonces, creo que es mejor que nosotros entendamos este proceso espiritual, aprendamos a amar este proceso espiritual y nos desarrollemos dentro de este proceso espiritual. Creo que, como todas estas cosas, no es una obligación, es una invitación a tener momentos de amor frente a la Eucaristía. Y hay muchos cantos que nos van a hablar pues como un milagro de amor, porque eso y en eso se ha convertido la Eucaristía. Es un momento de amor especial que nosotros necesitamos, que nos hace falta con Dios nuestro Señor.
Y ahí está, Padre, esa oportunidad para cada uno de nosotros de poder decidirnos, decirle que sí, ir hoy a celebrar la Eucaristía ahí donde estamos, tener ese momento de adoración eucarística, pero no solo para nosotros, sino que inicie un estilo de vida eucarístico, que nosotros en el programa todos los días lo pedimos ese corazón que sea transformado por esa gracia de Dios, porque Jesús sigue sufriendo en la cruz y en cada ser humano, pero sigue ofreciéndose por la redención de los pecados en cada Eucaristía. Ahí estamos viviendo el sacrificio incruento que el sacerdote toma el pan y el vino, pero está unido al sacrificio de Cristo que sigue eternamente como intercesor, como sumo y eterno sacerdote, y unido al sacerdote aquí en la tierra, y unido a su cuerpo místico, que es la iglesia, donde cada uno de nosotros cuenta. Y por eso, en estos días estaba platicando con alguien de cómo está creciendo en el mundo, en diferentes lugares, la participación de los laicos. Y creo que hoy más que nunca es necesaria esa intercesión para que oremos por nuestros sacerdotes, oremos por nuestros obispos, oremos por el Papa, oremos por la paz, oremos por la Iglesia. Y nuestra acción es como un pequeño, o sea, quizá una gotita de agua en medio de un mar de problemas y en medio de conflictos. Pero nosotros, por un lado, estamos consolando el corazón de Jesús. Por otro lado, estamos intercediendo por quien no ora. Y por último, estamos recibiendo esas gracias, porque nuestro corazón se va pacificando y se va transformando. Yo recuerdo, hace algunos años tuve la oportunidad de llegar a evangelizar aquí en la frontera, en el área de Brownsville, y fuimos, como decía usted, padre, a dar una predicación, y llegó una pareja. El señor estaba muy molesto porque lo había llevado su esposa. Un hombre con su bigote y sus botas y con su fajo piteado y bueno, ahí con su sombrero, sí, pero al final de cuentas, ahí lo tocó el señor y regresó y empezó a estar en la comunidad. Y yo regresé pues algunos años después, y el mismo hombre se había convertido en un hombre de oración. Y aquella casa, que era una casa de gritos y de violencia, se había convertido en una casa de paz. Y aquel hombre que está todo enojado, ahora era un hombre sonriente que transmitía una sonrisa hermosa de paz. Y que se llevaba mejor con su esposa, que estaban ayudando a salir adelante a una nietecita que tenían enferma. Y dices, wow, el cambio puede suceder en un retiro, pero lo importante es esa perseverancia, que es donde Dios va sanando, donde Dios va liberando, donde Jesús realmente presente en la Eucaristía va haciendo su obra en los corazones de quien más lo necesita, Padre.
Y esa obra de Dios se hace en silencio. En el silencio del corazón, en el interior del corazón. Me acuerdo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando el profeta estaba buscando en la tormenta, cuando estaba buscando en el viento? Y en la suave brisa encontró la paz, encontró la voz de Dios y escuchó eso. Entonces, eso es lo que todos nosotros necesitamos. No gritos, sombrerazos, aunque sean de oración, que también es una forma de orar, pero la que llena y fortalece más en la línea de lo personal es esta.
Pues vamos a cerrar, Padre, orando y pidiendo a la Virgen que interceda por nosotros para darnos un corazón eucarístico. En el quinto misterio luminoso, en este mismo jueves, también la institución de la Eucaristía. Y aquí el Padre agarra su rosario y yo aquí agarro el mío y nos ponemos en manos de Dios en este misterio, que derrame su gracia a través de la intercesión de la Virgen. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Nos da la bendición, Padre Jorge.
Que el Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.
Amén. Amén. Pues sigamos celebrando la fiesta de Corpus. Jesús está real y verdaderamente presente con nosotros en la Eucaristía. Recuerda, hoy es tu gran día.